Bien, pasaron 9 minutitos de las 11 de la mañana, última hora de Rebelde Sin Causa. Y bueno, tenemos invitados en estudios hoy porque vamos a meternos ahora en este contexto de coyuntura vertiginosa, vamos a meternos en temas que están vinculados, indirectamente, pero muy vinculados, y hablamos de justamente de la educación a distancia, de la mediación tecnológica, de la virtualización, de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Universidad Pública, en la Universidad Nacional de La Pampa. Y para eso está en nuestros estudios ya Pedro Billings, profesor histórico de nuestra universidad, con todas las cucardas, que es un... realmente un militante, podría yo decir, de la educación a distancia. Hace muchos años que está desarrollando junto al equipo del área de educación a distancia, desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales también, una propuesta que tiene que ver con justamente acercar la enseñanza superior a los lugares donde no puede llegar a veces la universidad. Así que, bienvenido Pedro a Radio Nacional Santa Rosa, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, con esta presentación yo lo que intento es tratar de aflojarnos un poco, ¿no? Soltarnos. Sí. Bueno, Pedro, contarnos un poquito, si vos te parece, habíamos arrancado fuera de micrófono a charlar de las jornadas que se hicieron hace unos días atrás en la Universidad Nacional de La Pampa, justamente de ciencia y tecnología, digamos, tratando de encontrarle la vuelta a la educación virtual. Contanos más o menos cómo estuvo, quiénes fueron convocados,
de qué se habló. Bueno, sí, en realidad estas jornadas de educación y tecnología las fuimos elaborando, digamos, pensamos que era una buena idea convocar este tipo de evento, que en este caso fue en formato híbrido, que bueno, son esos formatos que ahora estamos experimentando y que aparecieron a partir del tema de la pandemia, y que bueno, muchas de las cosas que sabemos de la educación virtual o educación a distancia, que en ese momento se aplicaron masivamente, ahora las estamos aprovechando para el formato tradicional presencial. Bueno, en estas jornadas que tenían que ver con el uso de las tecnologías para el aprendizaje en general, hubieron varios temas que surgieron. Uno de los bloques importantes fue el tema de la inteligencia artificial aplicada a la educación. En particular, los temas que surgieron acá fueron enfocados a educación universitaria, pero bueno, sabemos que es el tema, digamos, que ha aparecido con mucha fuerza, especialmente en justamente, bueno, hace un año y un mes, que apareció o explotó, digamos, en todos lados, por esta cuestión del chat GPT y esa popularización. Pero el tema de la inteligencia artificial en realidad es un tema que ya se viene trabajando hace mucho tiempo. Digamos, habían otras herramientas, había otras posibilidades, y bueno, en particular, por ejemplo, acá apareció en el evento grupos que ya están trabajando concretamente con las posibilidades de integrarlo en la práctica docente diaria, digamos, ¿no? Ajá. O sea, salir de ahí del tema de la novedad y de lo anecdótico, de pequeños detalles de cómo lo podemos usar o qué cosas así sorprendentes que por ahí tienen que ver con cosas que no son muy educativas, tienen más que ver con entretenimiento, sí, pero que por ahí no sé si aportan mucho a la educación. Y digamos, tenemos gente que ahora está explorándolo de manera concreta, a ver cómo lo podemos integrar, cómo lo podemos sacar el jugo, una herramienta que está o va a formar parte, ya sabemos, del quehacer diario de la sociedad, no solamente del ámbito educativo, sino que de la sociedad.
Sí, bien. Y en base a eso, digo, en lo que podés conocer, en lo que has hablado, como para ir introduciéndonos en el tema, hoy en día, ¿cómo se lleva la docencia con la tecnología, más allá de la inteligencia artificial? Pero digo, estamos hablando de la inteligencia artificial como un extra paso, ¿no? Muy grande, pero digo, hoy en día la docencia, ¿cómo está vinculada con la tecnología, con estas nuevas tecnologías para dar clases justamente?
Sí, bueno, ese es un tema en realidad, son temas los que venimos investigando hace mucho tiempo, mucha gente, el tema del uso del, por eso en realidad, fíjate que nosotros te decía que el evento se llama Educación y Tecnología, ampliamente. Ahora está como de moda la inteligencia artificial, como en su momento fue cuando apareció Internet, cuando aparecieron las computadoras, estamos hablando de hace mucho tiempo ya, pero cada vez que aparecen este tipo de eventos así, como que parece que sacuden todo. En un primer momento hay como una sacudida y después las cosas se van acomodando. Algunas cosas se investigan como corresponde y otras cosas muy livianamente. Pero, a ver, la inteligencia artificial también por ahí hay que desmistificar un poquito, porque hay alguien que ha escrito esto, ni tan inteligente ni tan artificial. Y creo que tiene su punto, eso ahí es interesante. No es la cosa disruptiva. Es una herramienta interesante, pero todavía falta mucho de investigarla para ver cómo se la aprovecha. Las tecnologías en sí, históricamente, la tecnología viene desde la época, no sé, desde usar la tiza y el pizarrón, porque pensemos, cuando se empezó, la educación empezó con la oralidad, o sea, la gente se reunía en un lugar y charlaba entre el profesor, el maestro y los discípulos. Y ahí no se usaba nada, ni siquiera una tiza. Y después empiezan a agregar elementos, bueno, obviamente cada vez más sofisticados, aparecen los libros impresos, bueno, mucho más recientemente podemos decir, bueno, se agregan cuando aparecen las computadoras y los medios digitales, bueno, es como que revoluciona mucho más porque, bueno, una que extiende muy masivamente el acceso a materiales y los hace más accesibles a un público mucho mayor, más grande. Siempre pensamos que antes estaba muy reducida a una élite muy pequeña. Entonces, bueno, en ese sentido uno puede decir, bueno, sí, las tecnologías, podríamos decir, contribuyen a distribuir un poco más masivamente, si podríamos decir, a democratizar un poco el conocimiento. Por otro lado, sabemos que hay muchas cuestiones que tienen que ver con el real acceso. Si vos tenés una conexión de internet que es muy débil, está claro que te vas a perder un montón de cosas que están en la red y a la que accede solamente alguien que tiene una conexión buena, por ejemplo. Eso tiene que ver con la calidad o no de lo que vos recibís, de los materiales. Con la inteligencia artificial ocurre lo mismo, digamos, es una novedad y posiblemente hay gente que tiene acceso, ya ha tenido acceso desde antes o tiene acceso privilegiado porque, bueno, vos tenés el chat GPT, el que está libre, te da mucha información, pero el que vos pagás te da mucha más.
Ahora, Pedro...
Así que, bueno, pero esa pelea con la tecnología, la inclusión de la tecnología, está desde hace mucho tiempo. Y con el caso de la inteligencia artificial es otro momento más, que seguramente dentro de algunos años va a pasar y va a aparecer otra cosa que lo va a superar. Digo, esto no es bastante repetitivo, nosotros lo podemos ver. Pero esa lucha, digamos, está siempre, está entre los docentes que adoptan o les interesa o tienen como un interés en adoptarlo y por ahí de manera crítica, entonces se creen que les va a resolver todo. Docentes, o bueno, cualquier público en general que piensa que hay una herramienta tecnológica que te va a resolver la vida, y eso en general no ocurre, más si no lo tomás críticamente, y otra gente que los rechaza de plano, y entonces cualquier cosa que venga nueva,
no entiendo nada, no entiendo nada,
no te interesa, te va, que no tal te cual. Sirve, que en su momento, bueno, que la calculadora no, porque entonces la gente después no va a poder hacer ninguna cuenta, bueno, que con los libros, entonces después no vas a porque antes, mira, ser inteligente era poder memorizar cosas. Y ahora ya eso, la parte de memoria, obviamente está bueno conocer algunos datos de memoria, pero la mayor parte de la gente ya no se ocupa más de memorizar datos.
Ahora, si la discusión es ver cómo se le gana al algoritmo, entre grandes comillas, ¿no? Esta cosa de qué dato juntar con qué dato, ¿no? Es como hacer cadena de carbono, pienso. Es decir, ¿qué va a producir una reacción química nueva, digamos? ¿Cómo hacemos desde la inteligencia artificial para trabajar, sobre todo pensando por ahí en las infancias, ¿no? La curiosidad, sobre todo, la imaginación, el pensamiento, si vos querés, inclusive hasta aleatorio, esta cosa de poder inventar, literalmente, con lo que tenés, con los estímulos del medio, cosas nuevas que todavía no están ni siquiera imaginadas o pensadas.
Claro, bueno, ahí metes un tema que es por ahí un poco complejo, el tema de las infancias, porque hay mucha discusión respecto de en qué momento hay que dar acceso a este tipo de tecnología. Eso es complicado. Yo ahí no tengo un estudio profundo de ese tema en particular, porque más que en general me ocupo de educación a otros niveles de chicos un poco más grandes y a nivel universitario, pero es un problema ese, porque en qué momento se deja que los niños tomen contacto, por ejemplo, con un celular y bueno, es con las pantallas. Es un tema complicado ese. En general no se aconseja que los niños muy pequeños empiecen a tomar esa dependencia de las pantallas de tan pequeños. Uh-huh. Lo cual no quiere decir que, bueno, que no lo vayan a hacer, ya sabemos. Es como impedir a los adolescentes por ahí que accedan a los canales de Netflix, ya sabemos que lo van a acceder, o a alguna película, o a lo que fuera, a cualquier medio. Uh-huh. El tema es, bueno, investigar a ver cómo podemos aprovecharlos para sacarles el jugo de manera creativa. El tema de estimular la creatividad. Y bueno, eso se habla en ChatGPT. Si vos simplemente te limitás a pedirles datos concretos o fijos de algo, no sé, cuál es el día de la Revolución de Mayo, bueno, son datos fijos, por ahí esa información así enciclopédica, que de hecho enseñarla en las escuelas así de manera enciclopédica ya no tiene mucho sentido, sino por ahí por qué se hizo, buscarle otra vuelta o qué podría haber ocurrido si hubieran habido otros actores en el medio. El tema, bueno, ahora se habla mucho del tema de la ingeniería de las preguntas, ¿no?
Lo decía Sócrates.
Claro, eso ya lo decía, sí, exacto, claro. Eso ya es muy viejo, es decir, que sí. Lo interesante no son las respuestas, sino la pregunta, o sea, cómo preguntás o repreguntar. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que surge ahora, la gente está tratando de investigar, o sea, lo que están interesados en cómo incorporarlo es ver qué tipo de preguntas se puede hacer para generar esto, creatividad, que tengas un estudiante crítico, que se le puedan ocurrir otras ideas. Bueno, entonces ese por ahí posiblemente sea el lado que interesa, no el de simplemente contar con mucha información, que eso está bien contar con mucha información. Lo que pasa es que también está el problema de si esa información es válida o no. Eso es un problema muy, muy, bueno, cualquiera que está en los medios lo sabe, el tema de cuánta de esa información es confiable, verificable, y cuánta no, cuánta de esa información es falsa, los datos están...
Ahora, una pregunta justamente mezclada con la emocionalidad que todavía la inteligencia artificial no la puede terminar de datear, pero es, digamos, que sea verdad, ¿ya sigue teniendo sentido como valor en sí mismo, o en realidad es mientras lo abordemos y lo tratemos ya está, y que siga otra cosa y va pasando otra cosa y otra?
Claro, bueno, sí. Obviamente que no. Todo lo que tiene que, por ejemplo, con el conocimiento científico, más vale que tiene que ser o verificable o comprobable. Está bien, ninguna verdad va a ser solidificada y cristalizada, porque puede ser lo que hoy es verdad, a lo mejor vemos que cambia. Bueno, en la ciencia esto es muy, muy común. Algunas cuestiones que eran verdaderas, después se comprobó que no y se fueron mejorando. El tema es si hasta el momento en el que vos estás lo podés comprobar o tenés alguna... fundamento como para comprobar eso, no la simple emocionalidad. Sí, esto me parece que esto es mejor, me parece, pero ¿por qué te parece? Porque te parece que es mejor, porque te cae mejor, pero nada más no. Sí, las cuestiones emocionales, sí, que eso es también una cuestión que está muy conectada con el tema de la tecnología, las dependencias que genera, cómo se utilizan estas tecnologías para esto, incorporar a un público cada vez mayor, en que sea dependiente de la tecnología, generarle la necesidad de estar todo el tiempo chequeando las redes, chequeando la información, y eso genera una dinámica que por ahí obtura el pensamiento crítico, el analizar.
Deja de hacerte preguntas, claro.
Claro, también. Entonces ese es un tema que también hay que considerarlo, o sea, cualquiera que esté, por ejemplo, en la docencia, lo tiene que tener presente todo el tiempo.
Justamente eso, que las respuestas están a todo lo que nosotros le podemos preguntar. No sé cómo lo podemos vincular hoy en día, digo, de lo que se habló en el Congreso, digo, ¿qué conclusiones pudiste sacar de cómo utilizar esa inteligencia artificial justamente, por ejemplo, acá en la Universidad Nacional de La Pampa?
Sí, bueno, eso, justo vos decís algo que no es exactamente así. ¿Todas las respuestas están? Sí. No es cierto. Justamente una de las cosas y uno de los trabajos, en realidad hubieron por lo menos dos o tres trabajos, y alguien de los panelistas que también lo dijo, que apareció la palabra sesgo. Uh-huh. Por ejemplo, yo les conté mi experiencia de que, el tema es que esto va cambiando, evolucionando de una manera tan rápida. Uh-huh. Yo, la primera vez que probé ChatGPT, sí, fue en noviembre del año pasado. Y no sé si un mes o dos meses después, en algún momento dije una actividad que me gustaría hacer era crear el guión, por ejemplo, de cómo fue el día de la, o los días previos a la Revolución de Mayo en Argentina. Uh-huh. Y la idea es que crear un guión, el texto, y después elaborar un pequeño clip.
¿Hiciste todo eso?
No, yo intenté hacer todo eso. Cuando puse esto de crear cómo sería un día la Revolución de Mayo, bueno, ChatGPT no sabía, me decía, me repetía que no sabía lo que era. Lo intenté varias veces y no había manera. No tenía respuesta, parece. Cuando le puse cómo sería un día en el castillo de Versalles, en el 1789, claro, me dio todo un guión, siete páginas con un detalle, los jardines, el rey Luis XIV,
¿y
bueno,
eso,
todo.
¿Y eso por qué?
Bueno,
¿por
eso, qué pasa? Ese es el sesgo que te digo, porque la información de la que se alimentó,
ajá,
todo ChatGPT tiene que ver con la información sesgada, que ya sabemos que ya está en la red desde y con la información sesgada que tiene el planeta.
Claro.
O sea, no es distinto la inteligencia artificial esta.
No es tan inteligencia ya... ni tan artificial como
claro,
decías vos.
Entonces tiene, hay contenidos que no están, por eso digo que hay contenido, no es que está todo.
Sí.
No, no está todo.
Sí.
Hay algún contenido y otros contenidos que hay que crearlos.
O por lo menos no está nuestra versión.
No, no, entonces bueno, eso igual, después le encontré una vuelta, decirle, bueno, ¿cómo sería en el virreinato, digamos, durante el gobierno español? Y ahí más o menos se las rebuscó un poquito, algo encontró. Algo encontró. Lo de hacer el clip, no, fracasó contundentemente en ese momento. Igual va mejorando, porque hizo un clip y hizo un un Luis XIV que era como un Ken. te toma imágenes
claro,
que... Y bueno, y esto que aparecía en los primeros momentos, de que cuando hacías imágenes te aparecían las personas con seis dedos, con un brazo que le salía de una oreja. Eso, lo interesante de esta tecnología es que va mejorando con el uso de las personas. En la medida que la gente... Por eso es que lo largaron. Digo, a ver, no hay que ser ingenuos. Porque
abrieron
se
las
gratis,
licencias, claro.
Y porque está abierto una parte, otra parte no. Pero la mayor parte está abierta ahí. Y hay millones de personas que lo están alimentando. Al alimentarlo lo van mejorando en algunas cosas y lo van sesgando tal vez más en otras.
Claro.
Pero bueno, por eso te digo, ese es un tema. Ese es uno de los temas que apareció en el evento. Varios mencionaron ese tema con distintas cosas, con distintos temas. Y bueno, aparecía eso. Claramente, hay algunos temas que todavía no están o están muy diluidos. Después se van mejorando en la medida que la gente va preguntando y lo va alimentando. Va mejorando tal vez al secreto de la información. Bueno, es como Wikipedia, que es un evento que también es una tecnología que se va alimentando de acuerdo a lo que los usuarios van cargando ahí. Obviamente, la mayor parte de la información que aparece ahí es en inglés, porque hay muchos más usuarios que escriben en inglés o porque ellos son los que dominan ese tipo de mercado, ¿no? Que es el mercado tecnológico. Pero bueno, eso no quiere decir que no vayas a encontrar mucha información valiosa también en tu idioma.
Hablando justamente de sesgo, cuando hablabas recién justamente de la comunidad que integra la inteligencia artificial, y yo pienso en la comunidad real, en la gente de a pie, cuando la escuchás hablar o la escuchás opinar, digamos, notás claramente los sesgos, inclusive informativos, en términos de consumos culturales y mediales. En términos de, por ejemplo, de inteligencia artificial, si vos pudieras decir los sesgos mayoritarios que aparecen, ¿tienen que ver con factores económicos, tienen que ver con factores emocionales, tienen que ver, o sea, por dónde están los sesgos más fuertes y que por ahí son más difíciles de reconocer?
Bueno, no, para darte una respuesta es muy difícil, esa respuesta no te la puedo dar.
Bueno, más o menos.
Tendría que haber hecho un estudio...
Más o menos.
Sobre el tema.
Aproximadamente.
Hay gente que sí que está investigando eso, pero porque como están investigando también los sesgos de Internet en general.
Sí.
Sabemos que esto, el tema del idioma es uno. Ya ahí tenés algo que te frena, porque si la mayor parte de los contenidos están en inglés. Igual, ahora justamente, como mucho del ChatGPT debe su éxito al tema este del uso de los modelos de lenguajes generativos que usan contenidos y te pueden traducir a cualquier idioma, eso ha avanzado muchísimo. Entonces la idea es, bueno, en algún momento vamos a tener todas las cosas traducidas. Hay algunos lenguajes que ya sabemos que se usan poco.
Un sánscrito digital.
Sí, claro.
Exacto.
Pero
un lenguaje universal.
Respecto de qué contenido, o sea, están más sesgados, te digo, el tema del idioma ya te genera que si en algún idioma hay más cosas que otras, los aspectos culturales ligados a esos idiomas, a esas culturas, son distintos de los otros. Entonces ahí ya tenés un sesgo.
Ajá.
Eso es claro. Y después, bueno, hay cierta información que en su momento te dice que ChatGPT decía, yo de eso no te voy a responder porque hacías una pregunta que podía llegar a estar conectada con algo violento. Y después, de acuerdo a cómo le preguntaba, en realidad te lo respondía de otra manera. Es difícil porque hay un montón de gente también a la que se le paga para que entrene ese algoritmo. Además de nosotros que lo hacemos gratuitamente cada vez que preguntamos y cada vez que le ponemos un dedito para arriba, un dedito para abajo, hay un montón de gente, personas, de verdad, que están mirando las respuestas y dicen, no, sí, esto que me dijo es mejor, esto no es tan bueno, y al hacer eso, el algoritmo lo va ajustando también. Esas son personas que también...
Lo va humanizando, paradójicamente.
Sí, pero esas personas también tienen su pensamiento Y entonces ahí también le introducen por qué fue mejor esta respuesta que la otra. Y bueno,
muy subjetivo.
Es subjetivo, claro. Hay una cierta subjetividad también. Por más que te lo vendan como que lo que te da solamente son datos concretos.
Es información, claro.
Sí.
Y pensando un poquito también en justamente en una jornada educativa donde se piensa, ¿no? Estrategias de enseñanza-aprendizaje, pero una de las demandas mayores de los profes y las profes es cómo se acredita saberes, es decir, cómo hago para identificar que la respuesta que me está dando este estudiante o esta estudiante no proviene de un chat o de, si queremos, de algún espacio de inteligencia artificial.
Claro, bueno, eso es justamente, hubieron un par de trabajos que hablaron de ese tema, porque siempre está, bueno, obviamente, el tema de que se van a copiar y te van a dar, antes, porque encima ahora
antes se copiaban de otra manera.
Claro, antes, sí, bueno, de la época del machetito de papel, bueno, que en realidad era interesante, porque quien haya hecho preparado un machete sabe que está como tratando de resumir algo y en realidad después seguro que no lo necesita. Pero hasta no hace mucho era el copiar y pegar.
Sí.
Entonces copiaban y pegaban y era en general, salvo que fuera que justamente que lo estuviera haciendo la copia tuviera alguna idea, si copiaba y pegaba así burdamente es muy fácil de notar para un docente, porque por ejemplo en el caso de informática te copian y pegan de un sitio en español y te dice el ordenador, y yo digo bueno, el ordenador, sí. Nosotros y en realidad, sí. O sea, te das cuenta y te das cuenta por la puntuación y por muchas cosas te podés dar cuenta. Cuando copiaban y pegaban. Ahora la respuesta que da ChatGPT es muy difícil porque está muy bien organizado, porque justamente en qué ha evolucionado esta inteligencia artificial es que te responde como si fuera un ser humano.
Claro.
Es muy parecido. Justamente que, bueno, ese es el concepto de inteligencia artificial, evoluciona en qué significa ser inteligente para una máquina. Bueno, que puede hacer cosas parecidas a las que hacen los humanos hasta el punto que no puedas reconocer si estás hablando con una máquina o con una persona.
Hay que hacer evaluaciones orales, entonces.
Hay que volver a la vieja conversación.
No, bueno, yo te digo, el tema es si vos lo ignoras y decís, no, yo hago como que esto no existe, que es lo que la primera reacción es esconder todo bajo la alfombra y decir, bueno, no sé, y bueno, todos les tomamos oral, y entonces, qué sé yo, ya vemos ahí que saben, y otra vez volvemos a que repitan lo que, si sabían o no sabían. No está mal, obviamente, lo de defender tu trabajo. Si vos tenés que defender tu trabajo, por más que lo hayas escrito, a ver, eso lo hacemos habitualmente. Una persona, cuando vos vas a presentar un tema, un evento, vos podés haberlo escrito en un libro, vos vas y contás y defendés cuáles son los puntos interesantes y alguien te puede hacer una pregunta que tenga que ver o no con eso y tendrás que elaborar al respecto.
Claro.
O sea, la función del docente está en eso. Igual, evaluar no es simplemente verificar si sabe o no, si logró aprender algo, debería ser algo más importante. Ahí dentro de una estrategia que mencionaron, por ejemplo, la gente de, había un trabajo de la gente de idiomas, es que en el caso del idioma, encima es fácil, porque ellos con tal de que busquen una respuesta, si lo tienen que tipear en el idioma, por ejemplo, en inglés o en francés, ya están aprendiendo igual, aunque quieran hacer trampa.
Sí, porque aparte la lengua es memoria.
Claro,
pura,
tienen
no hay
que
mucha
ver
eso ciencia.
Y tienen que aprender. Pero en otros casos, bueno, la estrategia es, bueno, a ver, ¿cómo llegaste vos a la respuesta? ¿Qué le preguntaste? ¿Y qué otras alternativas? Entonces, lo que quieren es, sí, usar el chat GPT. De hecho, nosotros en uno de los trabajos le dijimos, bueno, hagan el trabajo como ustedes lo harían normalmente y después háganlo con ChatGPT a ver qué obtienen. Y muchos de los estudiantes, bueno, se sorprenden y en realidad lo que les gusta es el hecho de que, bueno, comprueban que lo que ellos habían hecho se parece bastante o está bastante parecido o algunas cosas es mejor y en otras cosas les falta.
Ajá.
Entonces les sirve como una comprobación o autoevaluación.
Qué bueno.
Creo que eso es interesante.
Sí,
entonces, bueno, interesante. Y lo de ver el camino, a ver cómo llegaste a la respuesta, a ver qué le preguntaste. ¿Y vos estás seguro que eso está bien o no está bien? ¿Tenés algo para contrastar? Entonces, en toda esa investigación y ver todo ese camino, lo que vos mirás es cómo llegó la respuesta final.
Claro.
No la respuesta final en sí.
Claro.
Esa es una de las cosas que alguna gente comentó. Nosotros te digo esto de comprobar. Y lo que nosotros decimos, bueno, a ver, vos tenés que, al estudiante tiene que, tenés que, lo interesante es si está queriendo aprender o no. Y yo te decía, bueno, la gente sabe que hay un programa para jugar al ajedrez que te gana siempre, sin embargo la gente sigue jugando al ajedrez.
Claro.
Entonces con aprender es más o menos lo mismo. Vos puedes ser, sí, está bien, yo te puedo escribir un informe impecable, pero si vos no entendiste eso, no lo sabés, no sé de qué te sirve. El tema es generar esa ética también con los estudiantes, que también es importante.
Claro.
Si, no está mal, a ver, si tenés una herramienta que te pueda ayudar, usémosla.
Hablar de ética no está mal. Año 2023, claro. ¿No es cierto, Pedro? Bueno, me parece que hemos sí. pasado por distintos lugares. Este es un tema muy amplio.
Claro.
Sí, y muy frondoso. Sí. Fue la jornada hace unos 15 días atrás. ¿Cómo sigue? ¿Qué tienen previsto? ¿Cómo están pensando el 2024 más allá de la coyuntura actual, digamos, para poder continuar?
De momento tenemos que concretar. Todavía estamos en plan de elaborar los libros, los resúmenes y todo eso, pero bueno, quedamos muy, muy conformes con este evento. De hecho, nosotros, bueno, no estábamos seguros cuando lo convocamos, nos conformamos por ahí con que tuviéramos 30, 40 trabajos y tuvimos más de 60.
Wow.
Así que la convocatoria fue interesante, bueno, y sí. además lo hicimos obviamente en simultáneo con General Pico, con la sede Pico, y tuvimos participaciones desde gente desde varios lugares del país, desde la Patagonia más austral, hasta Misiones, Santiago del Estero, o sea, fue súper interesante, así que, no sé, justamente ayer tuvimos reunión de evaluando el evento, sí. y quedamos, de momento vamos a descansar, pero sí, probablemente lo planeamos hacer una especie de continuación. Yo propuse años impares, como para que el año que viene no lo elaboramos para el otro año, pero sí, obviamente quedamos muy entusiasmados. Siempre es interesante, obviamente, discutir estos temas, pero
claro. ver,
la formación docente es algo continuo y, bueno, aparecen cosas y nosotros, obviamente, el docente siempre casi siempre tiene el interés sí. de formarse y aprender e integrar esas cosas.
Aparte, lo que es absolutamente disruptivo es meter en una misma conversación temas del año 2023 y temas desde el inicio de la humanidad, prácticamente.
Claro.
Hablamos de ética, de conversación, sí. de la pregunta, curiosidad, con el último algoritmo. Si hay algún profe que está en la provincia escuchando, justo y paró la oreja, ¿dónde encuentra este material que estuvieron compartiendo? ¿Por dónde empieza a hacer un caminito para acercarse?
Bueno, nosotros vamos a subir esto en el sitio web que depende de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de La Pampa.
Uh-huh.
Tenemos un portal ahí y ahí se suben un montón de materiales y todo lo que fue de la jornada va a quedar ahí. De hecho, también estamos elaborando los videos con las charlas, los paneles.
Uh-huh.
Eso también lo estamos acomodando un poquitito, pero va a estar en el canal de Educación a Distancia de
Qué
la UMPA.
Bueno. Qué bueno. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por haber venido hasta acá en este día. Ya estamos finalizando el año, sabemos lo que es para un profe a esta altura del año tratar de tener espacio. Así que muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ustedes, es un placer.
Un abrazo. Gracias.